Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Aquí, en Platicando, Platicando podcast, rescatando música olvidada,
Antonio Perán
pone velas
a nuevos palos
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Nunca te acostarás sin saber una cosa nueva.
Y hoy más de una, porque la cabra aún no lo tengo yo.
Cada palo aguante.
Hola, amigos de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Este es un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, que como cada miércoles les ofrecemos con mucho gusto. Soy Joan Segura Ribes y les hablo desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Nuestro invitado de hoy, gran experto y amante del flamenco, viene a Platicando Podcast a continuar su serie ya por séptima vez. La verdad es que el éxito de la serie ha sorprendido, como se suele decir, a la propia empresa. Y es que no es nada fácil, no señores, no es nada fácil ni frecuente que una serie de este tipo, tan especializada, tenga tanta aceptación entre la audiencia. Es evidente entonces que este éxito se debe sin ninguna duda a las claras exposiciones y a los ejemplos musicales siempre idóneos que nos ofrece nuestro invitado. Invitado que nos va a presentar mi compañera desde Madrid, que, por cierto, no es la séptima vez que ella aparece en el programa. No, ella ha aparecido unas cuantas veces más. Y se llama Paqui Sánchez Galvarro. Hola Paqui, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Bueno, tú y yo podemos decir que es la enésima vez, y así no nos confundimos.
Pues no.
Pues sí, aquí estamos en Madrid, tú en Barcelona, con mucho calor ya.
Con mucho calor.
Sí, demasiado calor. Y vamos a presentar al invitado, aunque después de todo lo que tú has dicho, yo creo que ya todo el mundo sabe que se trata de Antonio Perán. ¿Qué tal?
Muy bien.
Antonio, ¿tienes ya preparados los palos que nos vas a dar hoy?
Sí, además os los voy a dar con mucho gusto.
Exactamente.
No voy a decir con ensañamiento, pero con mucho gusto sí.
Pero entonces serán, como decimos en Andalucía, palos dulces, ¿no?
A ver si no.
Sí, y en este caso de ciego también.
Vale. Sí que se unen las dos circunstancias, ¿eh?
Sí, sí.
¿De qué palos nos vas a hablar hoy, Antonio?
Bueno, ante todo, agradecido por las palabras de Joan. Yo me apunto a lo segundo, amante de experto poco, porque lo que yo expongo pues es fruto muchas veces más del estudio que del conocimiento. Pero bueno, lo importante es que vaya sirviendo para algo, que nuestros oyentes vayan quedando contentos y tal. Aparte de que las exposiciones que hagamos aquí sean más o menos claras, estaréis conmigo en que el flamenco es uno de esos fenómenos que suscita un enorme interés con carácter bastante generalizado. Pues si ese atractivo que tiene aquí lo podemos complementar con una buena explicación para que la gente salga satisfecha, pues estupendo, estupendo de los estupendos. En cuanto a lo de los palos, yo quería hoy abordar el resto del grupo de los tangos. Anticipo que no va a ser posible porque se hubiera alargado el programa excesivamente, y además porque los dos últimos que me quedarían, sobre todo uno de ellos, tiene la suficiente importancia como para que merezca no un programa solo, evidentemente, pero sí que merezca el protagonismo que merece dentro de ese programa. Así que vamos a hacer un programa de tangos con cuatro palos, que viene siendo lo habitual, y vamos a dejar para el siguiente el resto del grupo de los tangos y nos meteremos con otro más para intentar cumplir el compromiso de terminar la serie con 10 ediciones. Yendo al tajo, le pedimos a nuestro eficaz maestro Julio empiece a pincharnos tangos flamencos y empezamos. He añadido lo de tangos flamencos, aunque lo he dicho en reiteradas ocasiones, para distinguirlo de cualquier otro tipo de tangos, ¿eh? El tango flamenco no tiene nada que ver con el tango argentino, y no solo con el tango argentino, sino seguramente con otro tipo de tangos. En música clásica, como Joan sabe, el término tango pues es habitual para definir determinado tipo de composiciones. Es decir, no es nada exclusivo. No me pidáis en este caso, porque no lo he encontrado, orígenes etimológicos, a qué se puede deber el que un determinado grupo de palos flamencos se llamaran tangos y que una especie de ese grupo se llamaran tangos. No me lo pidáis porque no lo sé, ¿eh? Poco os puedo hablar del el origen etimológico del tango y de por qué su aplicación en este caso. Pero os puedo contar muchas cosas más interesantes. Bueno, para empezar, vamos a hacer algo de resumen. Como sabéis, en los 6 programas anteriores hemos hecho alusión repetidamente, o en distintos casos, al grupo de los tangos. Y hemos dicho, por ejemplo, que las colombianas era un palo perteneciente al grupo de los tangos, a la rama latinoamericana. Hemos dicho que el garrotín era un palo perteneciente al grupo de los tangos, procedente de la música asturiana. La milonga, también perteneciente al grupo de los tangos, perteneciente a la rama latinoamericana, argentina. En el programa anterior hablamos de las rumbas, perteneciente al grupo de los tangos, Cuba. Y también en el programa anterior hablamos de los tientos, pertenecientes una vez más al grupo de los tangos. El grupo de los tangos, como veis, es enormemente variado. El grupo de los tangos ha llegado así a ser lo que se llama un grupo básico, junto a otros grupos de los que también hemos hablado. Hemos hablado de las seguidillas, hemos hablado de las oleares, hemos hablado, aunque todavía no los hemos tocado, de los fandangos, de los cantes sin guitarra, etcétera. Son grandes grupos que a su vez contienen infinidad de palos. ¿De dónde procede el palo de los tangos? El palo de los tangos no vamos a decir que es relativamente joven, porque en cualquier caso hablamos de mucho tiempo, pero sí que podemos decir que seguramente pues no es tan antiguo como otros grupos, como lo puede ser el de las oleares o el de las seguirillas. El grupo de los tangos es un grupo que se remonta a primeros del siglo XIX, Esos orígenes seguramente están en cantos de baile que el flamenco, pues llega un momento en que adopta y lo hace propio. El grupo de los tangos contiene palos con una enorme personalidad, con una enorme definición y con una enorme hermosura. El origen territorial de los tangos hasta ahora se lo han repartido entre Cádiz y Sevilla. En los 10 programas nos extenderemos a Málaga, que es la siguiente cuna del flamenco, y por último Huelva, que es la cuarta cuna del flamenco, pero ya a distancia de Málaga. La presencia del flamenco en otras provincias, como puede ser en Almería, como puede ser en Córdoba, como puede ser en Jaén, es más testimonial, sin negarle nada a nadie. Aquí hay dos campeones, que son Cádiz y Sevilla por ese orden, Málaga en segundo lugar, Huelva en tercer lugar, y el resto se disputan un honroso cuarto lugar. Parece ser que los tangos nacen en Cádiz, inmediatamente pasan, como no podía ser menos, a Triana, porque hablamos de Sevilla, pero es que dentro de Sevilla, Triana es la cuna del flamenco. Pasan a Triana, de Triana pasan a Jerez, y de Jerez pasan a Málaga. Ese es un poco el recorrido de los tangos. En cada sitio se le va dando pues un toque especial. Como estamos oyendo, son fácilmente reconocibles. Los tangos son de ritmo binario. En cuanto a sus, si no creadores, por lo menos principales intérpretes históricamente, podemos citar al Mellizo y Aurelio Sellés en Cádiz, a la Niña de los Peines y el Titi en Sevilla, a Frijones y el Mojama en Jerez, a la Pirula, la Repompa, este es hombre, y el Pillayo en Málaga.
La verdad es que no se podían buscar un nombre un poquito más.
Bueno, eso, ya sabéis que en estos ambientes el mote funciona muchísimo.
Ya. Pero tú fíjate, Mojama, aquí es una cosa muy rica, ¿no? Que es de ahí de Murcia. Pero es que el Frijones, casi Julio pensaría que sería que estábamos hablando de
Frijones. Se habrán equivocado y habrán querido decir Frijones.
Frijoles, ¿no?
Claro.
Habría que saber lo que quiere decir, ¿eh? Pero vamos, yo creo que esto es bastante, en el flamenco es muy generalizado. Pues, pues por citar algún ejemplo de los últimos, pues el Camarón de la Isla, por ejemplo, ¿no? No vamos a decir que sean pocos. Pero desde luego no son muchos los que triunfan en el flamenco con su nombre, ¿eh? Sí, por supuesto, sí que los hay, ¿no? Sí que los hay, pero abunda muchísimo el mote, ¿no? ¿Qué claves podíamos dar para distinguir el tango? La mejor manera, por supuesto, y también lo he dicho muchas veces, de distinguir el flamenco es escuchándolo. Hay veces que se pueden dar pistas y hay veces que es complicado. El ritmo binario ya nos pone muy en puertas de poder afirmar esto es un tango, ¿no? Estos son tangos. Entre nuestros oyentes, pues no todos son músicos, pero vamos, el ritmo binario es aquel en el que la música se puede descomponer en 1, 2, o en este caso 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y el ritmo ternario es 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, cuando nos encontremos con una pieza binaria, ya estamos bastante cerca de poder afirmar que esos son tangos. En los tangos hay algo que yo diría que casi es definitivo. Y voy aquí a citar una pieza que es famosísima, aunque no exactamente es un tango flamenco, es un tango de flamenco menor, ¿no? Como es el caso de Luisa Linares y los Galindos. El tema se llama Hay quien dice de Jaén, ¿os acordáis?
Uh-huh. Sí, ¿eh? Perfectamente.
Bueno, pues en ese tema se repite hasta la saciedad el Viva Jaén. ¿Os acordáis, no? Uh-huh. Viva Jaén. Bueno, pues eso es un motivo típico de los tangos, hecho por el acompañamiento, por la guitarra. Eso es típico de los tangos.
Me ha parecido adecuado el adjetivo que le has puesto al decir tangos flamencos. Y cuando has comentado lo de que había tangos en la música clásica, exactamente, el más famoso de ellos es el tango de Albéniz, pero ese tango, bueno, y todos los que al menos yo conozco clásicos, tiene poco que ver el ritmo de ese tango con el ritmo que acabas tú ahora de explicar, de los tangos flamencos, porque este clásico se parece más a una habanera que no a un tango, ni a estos ni a los tangos argentinos, por supuesto. O sea que, y sí, en la música clásica hay muchos, y aparte de este de Albéniz está también el de Tárrega, o sea que está muy, muy, muy cultivado el tango.
Vamos a decirle a nuestro maestro Julio que escuchemos uno entero para que podamos ver todo esto que he comentado. Como siempre, procuro elegir piezas representativas, ¿eh? Porque también os he dicho muchísimas veces que, dependiendo de quién cante, las cosas no son tan sencillas, ¿eh? Entonces, vamos a poner unos tangos de Diego Clavel que se llama Como el carbón en la sierra.
Pues vamos a escucharlo, ¿no?
Pues nada, don Julio, adelante.
Thank you. pueblo de Mairena. Viva el pueblo de Mairena, donde vos mismos creces. Corre sangre en nuestras venas con el agua del cuchero.
La verdad es que este tango que nos ha puesto Julio es muy interesante, pero la verdad también es que yo no lo había oído en mi vida, y así que está claro que Antonio rebusca y rebusca.
y se parece un poco estos tangos a los tangos argentinos que nos explicaba en su serie con toda, maestría nuestro amigo Miguel Reverte.
Sí, es que no sé, es que no tiene nada que ver, la verdad. Claro que después también, si te acuerdas tú, hablando de los tangos, tenían clasificado, porque él fue quien nos lo proporcionó, aquel que canté yo del Tomamate, que en realidad tampoco tiene nada que ver con los tangos argentinos, debe haber una mezcla y cada uno crea una cosa tremendo. Y dice, esto es tango, y ya está, ahí punto.
Sí.
Así que, en fin.
Bueno, pues ahora podríamos seguir con el siguiente palo, Antonio.
Sí, señor. Esto de los nombres a veces responden a lo más variopinto que nos podemos imaginar. O sea, el segundo palo que os he preparado, que se sale un poco, como ahora veremos, un poco solo, del grupo en el que estamos, es el de los tanguillos.
Debido respeto y humildemente les pongo auxía y a toda la compañía lo que esa noche pasó cuando a Madrid yo venía cumpliendo mi obligación. Yo venía cantando con alegría, mas no crea la sala que estaba puesto por la bebida, y al salir de una curva me la topé. Un borracho nos frena y yo frené. En mitad del asfalto me valga Santana, que estaba tendida igual que una rana. Me tiré de un salto y me fui pa' ella. Vi que estaba viva, bendije mi estrella. Y así me dijo Gracita, maldita sea mi suerte, ya estoy atropelladita, soy la novia de la muerte. Me la subí a la cabina, pues mi intención era sana, y la dejé en una esquina, y así le dije con Dios paisana, por la pastora divina que la he tratado como a mi hermana.
He traído el palo de los tanguillos por una pregunta que hacía Paqui en el programa pasado, creo recordar. Entonces, bueno, pues he aprovechado para mirarlo bien y para traerlo hoy, no con calzador, sino bastante a propósito, aunque no con completa justificación. Me explico. Los tanguillos, pese a su nombre, no son exactamente palos derivados de los tangos, o palos pertenecientes al grupo de los tangos, por lo menos no completamente. En esto hay, como tantas veces, una enorme variedad de opiniones y una enorme diversidad. Parece ser que se está de acuerdo en que los tanguillos son de Cádiz, parece ser que se está de acuerdo en que los tanguillos son palos que surgen de los carnavales de Cádiz, lógicamente. A partir de, una vez que nacen, pues empiezan a florecer todo tipo de tanguillos, y es en ese florecimiento de todo tipo de tanguillos cuando algunos se aproximan a los tangos. Los tanguillos pertenecen a la rama del folclore andaluz, antiguos, muy antiguos, repito, vinculados a los carnavales. Como mínimo, yo he visto tres tipos de tanguillos. Yo he visto hasta tres variedades de tanguillos. Hay una variedad diríamos que es la más próxima a los tangos, en esta variedad os vamos a poner un fragmento de una pieza cantada por El Chaqueta que se llama Ábreme la puerta, Peña.
Sentadito en la escalera, ya esperando el porvenir nunca llega más. Eres gitana, ay, tú eres gitana y no me pesa, ya eres gitana y no me pesa, que yo te voy a ti a corona, que de cabele en la cabeza más.
Como habéis podido observar, estos tanguillos se parecen mucho, por no decir que se nota perfectamente que pertenecen al grupo de los tangos. Responden a las características que os he dado de los tangos y a las muchas que seguro que habéis sabido apreciar cuando habéis escuchado el ejemplo que os hemos puesto en el número anterior. ¿Qué diferencia tienen con los tangos? Son más rápidos. Los temas de los tanguillos son siempre festivos, irónicos, satíricos, humorísticos. Esto es algo que los distingue en general. El segundo ejemplo de tanguillos que os vamos a poner es un tema de Chano Lobato. Veréis que suena ya muy moderno, con bajo electrónico, pero bueno, al final es flamenco, y es, aunque sea flamenco menor, y es un tanguillo.
Ay, como quiera que me abra, y ay, como quiera que me abra la puerta de mi bujío, la puertecita de mi bujío, la puerta de mi bujío. Tengo a mi mulata dentro, tengo a mi mulata dentro, doña del corazón mío, que riquiliquitín. Ahí a la plaza de Abasto, hay de esta gran población, ahí piensa el ayuntamiento y hacerle una renovación. Ahí van a hacerle una montera de cristales de colores y un techo de raso verde, todito los vende oro. Ahí al suelo pone la alfombra y a cada sacao un sombrero de tres picos, que su levita, que su bastón.
Ya los carniceros y recoveros, ahí van a vestirlo de terciopelo. Ya los que ponen el baratillo, lo vestirán de carne de membrillo.
Ya los que hacen los churros, pa' que estén más elegantes, cartones cortos deseados, sombrero de copa y guante.
Ya han cobrado de la renta, le ponemos un pararrayo, unos zapatos dorillos porque le duelen mucho los callos.
No sé si os habéis dado cuenta de algo en este tanguillo. Yo os lo voy a decir, si lo volvéis a escuchar lo veréis. Este tanguillo alterna el 2x2, según uno, según otros 4x4 muy rápido, con un 3x4, según otros un 6x8. Es decir, alterna binario con ternario. Los temas, pues bueno, como hemos dicho antes, siguen no siendo pues excesivamente serios, o son temas festivos, que es lo que caracteriza a los tanguillos.
No, yo es que quería ver si podías aclarar un poquillo el por qué tanguillo. Es que es menor que el tango, es de menor categoría. ¿Tiene algo que ver el que se le haya puesto diminutivo?
Hombre, yo creo que sí. Yo creo que en este caso, con todo respeto, sí. Yo creo que lo han hecho a conciencia. Existiendo los tangos, pues bueno, el tanguillo es más rápido en cuanto a su ritmo, después en cuanto a sus temas, pues es más frivolón. Entonces yo creo que todo esto ha condicionado el nombre, ¿eh? Es una opinión, ¿no?
Uh-huh. Y también te quería comentar que en los tanguillos se aprecia mucho la característica esa que ya has apuntado muchas veces, de que una misma melodía sirve para muchas piezas, ¿no? Y,
sí, sí.
Y en los ejemplos que hemos escuchado para preparar el programa, hay dos que son prácticamente iguales, que es el tanguillo que canta Fernando el Herrero y los tanguillos de la defensa de Manolo Escobar. Es prácticamente la misma melodía.
Sí, sí. Y bueno, nuestros oyentes lo han podido escuchar, efectivamente, y el de aquellos duros antiguos que decíamos antes, idem del liendo. Pero este es un tema que yo ya he comentado muchas veces, ¿eh?
Sí, sí.
Que a veces los palos giran en torno a melodías. Es que esto es así. Lo he dicho muchas veces y lo hemos visto una vez más, ¿eh? Por último, os vamos a poner un ejemplo, y ese sí lo vamos a escuchar entero, de lo que se ha generalizado más como tanguillo. Este ejemplo está demasiado, o sea, se parece demasiado a los tangos. Es un tipo de tanguillo que yo creo que es el que ha prevalecido. Tiene una enorme personalidad. Es un 2x4 o un 4x4 muy rápido. Si os acordáis de los tanguillos de la defensa de Manolo Escobar, estos tanguillos de la defensa pertenecen a este grupo. Hay un tema antiquísimo, el de aquellos duros antiguos, que pertenece a este grupo. Es el que yo diría que está más vinculado con el carnaval y está más vinculado con el humor. Se presta mucho a temas humorísticos. A la vista de esta diversidad en los tanguillos integran casi un grupo propio, que es el de los polirrítmicos. Si buscáis en internet o si buscáis en cualquier enciclopedia al uso, si buscáis por tanguillos, vais a ver que están encuadrados dentro del flamenco, dentro de los polirrítmicos, precisamente por lo que os he dicho. Porque está pronto es un 2x4, un 6x8, 3x4, un 4x4, etcétera, ¿no? Lo cual, repito, hace muy complicado y muy difícil el diferenciarlos, salvo el que vamos a escuchar a continuación. He elegido un tanguillo muy gracioso. Es un tanguillo cantado por Lola Flores, en el que prevalece la chispa, el humor, y además pues se ajusta a la explicación de este tercer grupo del que os he hablado. Como anécdota, decir que 30 o 40 años antes de que apareciera el rap en el mundo, Lola Flores ya lo había inventado. Y si no, oído al cante.
Efectivamente, la primera vez que escuché este tanguillo cantado por la Lola Flores, digo, ostras, esto no es un tanguillo, o esto es un rap tanguillo, ¿no? Porque sí, la verdad es que es toda la pieza rapeada así, con esa gracia que tenía esta señora, ¿no?
Pues si os parece, vamos a escuchar el tanguillo de la guapa de Cádiz de Lola Flores. Decir simplemente, para que no se sorprendan nuestros oyentes de este tanguillo de Lola Flores, porque esto que es puro rap flamenco lo hizo Lola Flores en su vida muchísimas veces, y tiene grabadas muchas piezas con este tipo de rap flamenco en los años 50 y 60. Antonio Perán
pone velas
a nuevos palos
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Desde luego hay que ver el escándalo tan grande que han formado. Pero bueno, ¿se puede saber por qué se ha formado un zafarracho tan disparatado sin venir a qué? Y esta guerra mora sin darme cuartel desde el punto y hora que puse los pies en la capital, donde reina una gracia tan fina que hasta las gallinas creo que ponen los huevos con sal. Yo es verdad que buscaba coquina y fui pobre de nativitate, y he vendido caballa, sardina, pimiento, tomate, vendía quincalla, tabaco, aguardiente, y a las niñas que van a la playa con sus pretendientes, cuando estaban diciéndose verso y cantándose el bar de las olas, iba yo y me zampaba el almuerzo de las cacerolas. Sí, señores, la tromba marina, 15 años y un hambre canina, figúrese usted, pero ahora me sobra el parné y cambia la cosa, y en el puerto San Lucas y Jerez me llaman hermosa, y en Cali la guapa, y los hombres me tiran la capa diciendo bonita, y a doña Lupita no le dan ni café con su rapa, porque tiene la lengua muy floja, porque está contra mí siendo chispa, porque sabe que donde la coja me la siento en un nido de avispa. Ya lo sé, como Pepa Jarama, que me llama la peste amarilla, la cacique fungué la mojama por la rabailla, y me voy a acordar de la maja maja que le dio la primera papilla. Y doña Belén Martiro le ven, que asegura con todo su reaño que tengo un apaño, que vive en Bailén como un ermitaño, porque cumple en enero 100 años, y lo trato muy requete bien, con el pensamiento de llevármelo un día a Jaén a hacer testamento, para adueñarme de todo lo que tiene, y a la huerta en un cruce de trenes tirarlo a la vía.
Eso dice la tía.
La de Zapata, que me pone defectos a mí, con esa nariz que es una arcayata que cuando se suena llena cae de polvo y arena, y diciendo que si mi espetera, que si mi vestido, que el glacé de mis portacaderas va a dar un estallido. Pues verán ustedes, doña Viviana, que está siempre asomada a la ventana tomando café, con los pelos igual que un erizo, y a Paco el mestizo le dijo anteayer que yo tengo abultado el escote del caparazón, porque voy de algodón y pelote, que mi cuerpo parece un corchón. Ella sí que de arriba y de abajo le salen gorgajos y unos redondeles que ya dicen que son de manteca, y se mete los pisapapeles de la biblioteca, y decir que yo llevo postizo, comprobarlo, tenéis mi permiso, pasarme la mano. Vamos a ver si encontré mira bueno ese rico viruta, que me toque una mano inocente, 1000 pesetas al que me discuta que todo esto no es carne valiente, y ahora mismo lo vamos a ver.
A la una, a la dos, a la tres.
Pues mira qué ramito de flores en paños menores es gloria de Cai, y en tocanta relleno nanay, que aquí no hay engaño, y a propio extraño le digo y no miento, con permiso del ayuntamiento. ¿En qué tierras hay un maniquí en qué posición mirándome a mí? No le gana este cuerpo el tirón a Japón, a Londoña, a Madrid, que no llevo tolondros de goma, que soy de biscuit, y por guapa me tiran palomas en Cádiz y en Roma. Hace coma, que toma, que toma, y en París, y en París, y en París, que es carne membrillo, que no hace rir.
Sentadito en la escalera, ya esperando el porvenir, que el porvenir nunca llega más. Eres gitana, ay, tú eres gitana y no me pesa, ya eres gitana y no me pesa, que yo te voy a ti a corona, que le cabele en la cabeza más.
Bueno, pues habéis visto que lo que decíamos no era del todo falso, y ahora vamos a pasar a un palo un poco más serio. Así que, don Julio, tóquenos usted por Farrucas.
La Farruca cantada por el Mochuelo, disco de O. ¡Armada! Había muerto el farruco que la da.
La farruca es otro palo de los tangos verdaderamente hermoso. Es muy bonito, como estamos escuchando. Es un palo también con bastante personalidad, con orígenes históricos curiosos que vamos a desgranar, ¿no? Por supuesto, pertenece al grupo de los tangos. Por supuesto, es de ritmo binario. Los flamencólogos no se ponen demasiado de acuerdo en su origen. Se sabe que es muy moderno, de principios del siglo XX, el flamenco toma la composición clásica como modelo. Es decir, el término farruca para denominar una realidad musical es clásico, perteneciente sobre todo al mundo de la zarzuela, como por ejemplo la que aparece en Alma de Dios de Serrano en 1909. ¿Qué quiere decir farruca? Hay quien dice que farruca viene de que los andaluces y los hispanoamericanos, sobre todo los argentinos, llamaban farrucos a los asturianos y gallegos. Esa es una de las explicaciones que dan. Hay otra que dice que farruca procede de que los andaluces llamaban farrucos a los franciscos. Estamos hablando de principios del siglo XX, ¿eh? Y hay una tercera teoría que, más que teoría, es, diríamos, virtuosismo etimológico, que vinculan el término farruco con el término faruk árabe, que significa valiente. Bueno, es posible, pero esto no quiere decir que la farruca como composición musical proceda del término faruk árabe, ¿no? Sino que la farruca como composición musical, el término sí, pero la farruca como composición musical no. Bien, ¿por qué me inclino yo? Pues yo, que no soy nadie, me inclino por la primera. ¿Y por qué me inclino por la primera? Pues por una sencilla razón. Como yo digo muchas veces, no hay como pensar para llegar a conclusiones. Si escuchamos las letras de las farrucas, y Julio nos puede hacer una pequeña demostración.
Y una farruca. Una farruca allá en Galicia. Y amárrame, se le había muerto su farruco, ojo que la gaita le tocaba y que la gaita. quitarle tu cava. La vida la vi iba caminando por un amor montaña oscura por una y al vuelo, de una perdiz se la asombrao, oh, la mula se la asombrao. Y al vuelo de una, perdiz se la asombrao, o la mula se la asombrao, coyo.
Nos estamos dando cuenta de que están hablando de personas, y están hablando de personas en Galicia. Y si están hablando de personas en Galicia, es muy dudoso que estén hablando de franciscos en Galicia. Seguramente están hablando de gallegos o de asturianos, en este caso de gallegos en Galicia, no de franciscos en Galicia. Esa sería mi interpretación. La siguiente pregunta es, bueno, ¿y por qué Farruca tiene que ver con los gallegos y los asturianos? Porque con la Farruca pasa lo que tantas veces hemos visto en innumerables ocasiones. La Farruca es la pieza, el palo flamenco que el flamenco dedica a Galicia, ni más ni menos. Por eso el tema de Galicia. No ocurre aquí como, por ejemplo, con el garrotín. El garrotín está demostrado que es que el garrotín es al revés. O sea, el flamenco lo que hace es coger una melodía asturiana y flamencalizarla. Aquí es un poco al revés. Aquí el flamenco lo que hace, inventa un tipo de tango, le da ciertos aires gallegos, le llama farruca y lo dedica a Galicia. Es un poco parecido al de los caracoles. Los caracoles no nacieron en Madrid, como pretenden algunos. Los caracoles nacieron en Cádiz. Lo que pasa es que dijeron, bueno, pues mira, esto para Madrid, ¿no? Además, Madrid era la consagración del flamenco. Esto para Madrid. Y crean un palo que es que tiene como motivo Madrid. Bueno, pues esto es un palo que tiene como motivo Galicia. La farruca suele hablar de Galicia. Suele hablar de gallegos. y consiguientemente, por encima de cómo nos suene, que algo diremos, esto es una clave para distinguirlo. La farruca suele intentar imitar esas caídas típicas de la gaita, esas escalas descendentes típicas de la gaita, imagino que todos las tenemos presentes, ¿no? Ese tipo de caídas típicas de la gaita las intenta reproducir con melismas, con floreos que nos recuerdan a Galicia. Casi en todas las farrucas, pero mucho cuidado con esto, el tarareo es tran-tran-treiro. Muy casual. Esto del teiro es muy casual. Tran-tran-treiro. Por supuesto, diríamos que motivado por la terminación eiro del gallego. En la farruca, más que ningún palo flamenco, son propios los trinos. Hemos dicho alguna vez aquí que el trino es un recurso del cante o del canto de una enorme dificultad al que solo llegan los virtuosos. Lo que pasa es que en flamenco los virtuosos son muchos. No obstante, no todos saben trinar y menos saben trinar bien. Yo le diría a Julio, que sé que le gustan estas cosas, que nos ponga un ejemplo de los distintos cantantes, un ejemplo de trino.
Y amárrame, montaña oscura por una montaña oscura.
Bueno, me parece que ha quedado claro lo que digo. El trino es típico, típico de la farruca. Por supuesto, hay gente que lo hace muy bien y hay gente que no lo hace tan bien. Mucho cuidado con la farruca. Dependiendo de quién la cante, la farruca tiene ciertos aires de campanilleros. En este caso, es fácil distinguir, porque los campanilleros es un 3x4. O sea, aquí es fácil distinguir. Pero a veces también tiene ciertos aires de milonga. Aquí es más complicado distinguirlo porque la milonga pertenece igualmente al grupo de los tangos. Claves, trinos, el tran 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 teiro este, las escalas descendentes imitando a la gaita, los motivos gallegos, creo que son datos suficientes como para que nuestros oyentes a partir de ahora sepan distinguir una farruca. Pues si os parece, vamos a escuchar una pieza de la niña, bueno, la niña de los peines, como sabéis, la máxima representante del flamenco de todos los tiempos, de lo pasado y sospecho que de lo porvenir. La niña de los peines bordaba el trino. Desde mi punto de vista, tenía un trino un poco duro, pero sin embargo, de una precisión de instrumento de tecla. Lo vamos a comprobar porque la pieza que os tenemos preparada como ejemplo de farruca es precisamente de la niña de los peines. Vamos a poner una pieza suya que se llama La Virgen iba caminando, una farruca. Y nada, simplemente decirle a nuestros oyentes que se fije en el trino de esta mujer.
Tran, 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 tran. dije, e iba caminando y te tallé.
Con las buenas cantadoras.
Y San José. Y iba detrás dándole al niño madroño dándole. Abajo el oliva, arriba el limón, ay limonadas de mi vida, limonada de mi amor. Allá arriba, allá arriba, ay allá arriba los dos, o después de.
Yo en este punto del programa, después de haber escuchado esta farruca, tengo que hacer mención de una de las farrucas más famosas dentro del mundo de la música clásica, que es la farruca del molinero, la danza del molinero del ballet El sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Esta pieza es súper conocida y hay versiones, aparte de la original para orquesta, ¿verdad? Pues hay una para guitarra que es genial y se la recomiendo a nuestros oyentes que la escuchen. La danza del molinero del sombrero de tres picos de Manuel de Falla. Y bueno, pues podemos ahora seguir con el último de los palos que nos vas a presentar hoy, Antonio.
Sí. Vamos a terminar el programa de hoy con otro palo más de los tangos. Es el palo de las Marianas.
Thank you.
Las Marianas no es un palo excesivamente conocido. Las Marianas es un palo que está a caballo entre los tangos, me refiero a la especie del grupo de los tangos que también se llama tangos, ¿eh? Es decir, los tangos, lo mismo que pasaba, por ejemplo, con las cantiñas y que veremos en las soleares y que veremos en las seguirillas y tal. Hay veces en que un determinado palo genera tantas subespecies que termina siendo grupo, pero eso no quiere decir que dentro de ese grupo haya también un palo que se llame como el grupo, ¿eh? Esto lo hemos visto muchas veces. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Tangos, grupo, tangos, especie, el primero que hemos visto hoy, ¿eh? Y las Marianas es un palo que está a caballo entre los tangos como especie y los tientos. Entonces, seguramente ese carácter ecléctico suyo, ese carácter de mezcla, hace que los autores o que los intérpretes recurran menos a él. No obstante, el palo está ahí, el palo es de una gran belleza y vamos a intentar explicarlo. Como tango, por supuesto, tiene un ritmo binario, es también de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, tiene un origen que diríamos legendario en el sentido de leyenda, casi un origen de chascarrillo, y por ahí una leyenda de que este palo lo inventaron unos gitanos que tenían una cabra que se llamaba Mariana, pues cantándole un día a la Mariana. No sabemos si esto es cierto o no. Cuando se habla de Mariana, en la mayoría de los casos no se está hablando de una mujer, se está hablando de una cabra. Entonces, claro, nuestros oyentes pueden escandalizarse por lo que en algunas Marianas se dice de la Mariana, pero es que no se está hablando de una mujer. No es que sea cierto, pero la leyenda se conoce y la leyenda sí que ha motivado Marianas, basadas en la leyenda y en la cabra. Está a caballo, como decíamos, entre los tangos y los tientos, consiguientemente
es más lento
que los tangos, casi tanto como los tientos. Los temas son no tan serios como los tientos. Decíamos en el último día que, bueno, hablar de tientos es hablar de uno de los grandes palos del flamenco. Esto tiene un carácter menos serio. Tiene una estrofa, una copla y un estribillo. Tiene, diríamos, una parte de copla, una parte de estrofa muy larga que prácticamente se extiende a todo lo largo del tema, y después un estribillo corto que recuerda a los tangos. Yo diría que esta es la gran pista que nuestros oyentes pueden seguir para distinguirlo de los tientos y de los tangos, porque la primera parte puede confundirse perfectamente con los tientos, pero el estribillo son tangos y los tientos no tienen ningún estribillo. Consiguientemente, cuando veamos esto, que no sabemos si son tangos o lo que son, y que al final termina en algo que sabemos que son tangos, pues estamos hablando de las Marianas. Los libros que he consultado, desde luego, atribuyen, por lo menos, el haberlas elevado a la categoría de palo flamenco al Cojo de Málaga. En este sentido, pues bueno, pues el Cojo de Málaga, que ya lo hemos visto también aquí en alguna otra ocasión, y en alguna otra ocasión como padre de palos, pues el Cojo de Málaga es el que populariza a las Marianas, pero, y aquí viene la segunda teoría, que es contradictoria con la de la cabra, curiosamente, del cantante que las Marianas toman el nombre es de un cantante que se llama El Niño de las Marianas. Posiblemente la explicación más lógica, más plausible, sea esta segunda. Posteriormente, incidieron en las Marianas con gran éxito, con esa altura de palo flamenco que hoy tiene, Bernardo, el de los Lobitos, Jesús Heredia, Curro Lucena y José Menese. Casi todos ellos hemos tenido la suerte de tenerlos hoy en el fondo que Julio nos ha ido poniendo.
Hombre, yo es que me he quedado estupefacto cuando has dicho lo de la cabra, porque no me lo esperaba, francamente. escuchando las letras de las Marianas que decía, pues mira, es el señor húngaro que viene con Mariana, viene a otra parte a ganarse la vida y tal, y ahora resulta pues que no era su señora, sino que había con su cabra, pero bueno.
Ya. Pero precisamente esa Mariana que se llama Yo vengo de Hungría, ¿no te ha extrañado?
No, ahora cuando lo escucho a lo mejor sí que le veo la cuestión, pero hasta ahora no, es que no se me había ocurrido.
Pues fíjate, yo te digo que la repitas
sí,
la escuches, no. Porque a mí lo primero que me extrañó de esa Mariana fue que eso se estuviera refiriendo a una mujer.
Bueno,
cuando sabes que eso se puede estar refiriendo a una cabra, lo entiendes más.
Ya, por eso te digo, ahora cuando la vuelva a escuchar, ya la escucharé con otros oídos.
Sí.
De todas formas, ¿quién se va a imaginar que las cabras tuvieran tanta importancia en el mundo de la música? Porque, aparte de esto que acaba de contar Antonio, yo no sé si tú sabes, Joan, aquí en Madrid sí que existe exhibiciones de personas que están tocando la trompeta o el saxo tal, y mientras tanto está la cabra subiendo y bajando una escalera.
Sí, esto los gitanos lo hacen mucho.
Mucho, sí, por eso te digo, y siempre es con la cabra.
Ya.
Esa exhibición está permanentemente, la cabra subiendo y bajando al son de la música que está tocando el gitano.
La imagen del gitano con la cabra, esto, vamos, es...
Claro, o sea que
súper conocido, ahora porque casi todos lo hemos visto, vamos.
Por eso, ahora me dice Antonio que la canción está dedicada a la cabra, pues ya no te digo más.
Hombre, yo tengo que recordar lo que decía seguramente en el primer programa, y es que, y esto lo hemos ido viendo a lo largo ya de 7, el andaluz le canta a todo. Y de cualquier cosa hace un palo flamenco. No vamos a tener tiempo para verlo, pero, por ejemplo, las famosas bamberas, ¿no?, que están dedicadas al columpio. El andaluz le canta a todo, lo mismo que le canta a la siega, a la trilla, le canta a todo. Y entonces dice, bueno, ¿por qué no le vamos a cantar a una cabra? Pues, ¿o por qué el origen de un palo no puede ser el de una cabra? Pues sí, lo mismo que puede ser el de un barco velero. O sea. Os vamos a poner una Mariana de José Menesé que se llama ¿Cuándo llegará el momento? Este hombre, como comprobaréis, es, bueno, vamos a decir que es más moderno que otros, pero es un portento. Es un cantante fantástico.
Que sí, que sí.
Pues nada, vamos a escuchar aquí a Mariana esta. Pero con muchos oídos.
Sí.
Vale. Antonio Perán
pone velas
a nuevos palos
en iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Ya las tormentas pasaron, pescando. Tú no pierdas, hermano, la esperanza, a que mañana llegará. Que un deu bocante saldrá arsa la vela allá arriba el limón, matita de romero verde, huele que huele. Si el romero no florece, carne de mi carne se muere, se muere.
El recorrido que nos ha hecho Antonio por los cuatro palos de hoy ha sido para mí muy interesante, porque en otras ocasiones sí que conozco más el tema, pero hoy ha habido cosas, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Joan, que yo al menos he quedado muy sorprendida.
Sí, sí, yo aparte de la cabra y bromas aparte, todo lo demás es genial. Me encanta escuchar estas explicaciones porque te enriquecen de una manera fantástica. Así que ya desde este momento muchas gracias, Antonio, por haber preparado este podcast, que sin duda alguna está al mismo nivel de todos los que nos has venido presentando.
Sí, sí, cuando terminemos tendremos un decálogo de palos, que la verdad es que para los amantes del flamenco y para los que no lo son y han querido aprender a base de todas las explicaciones que se han dado, pues no deja de ser, para nosotros lo consideramos como una joya, ¿no? Porque estas cosas no es fácil de encontrarla, ¿no?
Sí, yo creo que vamos a terminar con 40 y algún palos. Como he dicho muchas veces, hay muchísimos más, pero ya está bien llegar a poder medio distinguir o distinguir 40 palos. Ya es suficiente, yo creo. Sobre todo, espero que nuestros oyentes lo entiendan como suficiente y les guste que lo sea, ¿no? Porque a partir de ahí podemos entrar en una nebulosa que haga un poco árido el tema. Andar con lo concreto, con lo preciso y con lo fácil de distinguir es muy bonito. Cuando ya entramos en profundidades en las que entra la relatividad, ya la cosa empieza a ser un poco árida, ¿no?
No, y aparte que si a más de uno se le habrá despertado el gusanillo del flamenco y quiere seguir profundizando, pues hoy en día es bastante accesible encontrar discografías, biografías por la red, porque es muy interesante. Y evidentemente pues tampoco hace falta poner aquí al detalle todos los palos, porque aparte que sería interminable, pues terminarías también, sería un poco pesado. En cambio, dejándolo así, para mí queda súper bien, vamos.
Hombre, hay que tener en cuenta una cosa, que a pesar de todas las explicaciones que está dando Antonio a lo largo de todos estos programas, habrá muchas personas, entre las que me encuentro yo misma, que a pesar de todas estas explicaciones, muchas cosas me siguen pareciendo igual o muy complicado el distinguirlas. Y eso que son palos pues con bastante identidad. Entonces, claro, si ahí ya nos metemos en palos más de forma más minuciosa, entonces sí que es hartamente complicado, ¿no?
No, no, yo creo que la idea que presenta Antonio es la adecuada. Pues ahora vamos a esperar los próximos programas hasta llegar al décimo.
Claro. Pues yo creo que ahora lo que podemos hacer es dar las direcciones a nuestros oyentes, ¿no?
Ya saben ellos que pueden dirigirse a nosotros a través del correo electrónico platicando@eiberoamerica.com o si lo prefieren, pues a través de nuestro Twitter, eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas.
Pues ya solamente lo que nos queda es decirles que la semana que viene volvemos, que no se vayan a pensar que esto se acaba aquí. Aquí iberoamérica.com ni radiogeneral.com no tienen ni vacaciones, ni festivos, ni nada. Así que estamos de modo permanente. Así que el próximo miércoles les esperamos en un próximo programa de Platicando Podcast.
Rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. Podcast dirigido por Paqui Sánchez Calvarro. Edición de audio a cargo del productor Julio Gálvez Manríquez. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.